Egunon. Muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la conferencia de prensa correspondiente a la película Nocturama. Es una producción entre Francia, Bélgica y Alemania. Y para presentarnos la película contamos con parte del equipo de la misma. Bertrand Bonello, director, guionista y compositor del film. Edouard Weil y Alice Girard, productores ambos de la película, al igual que Christophe Riedel, que también es coproductor de la película. Vamos a comenzar ya, cuando estéis preparados, con la primera pregunta. Un segundo, que te acercan el micro.
¿Qué tal? Mi pregunta era para el director. Es curioso que la película habla de un tema latente como el del terrorismo en Francia, pero el lugar donde explora no es en los grupos terroristas islámicos, sino en la raíz de la misma sociedad francesa, ¿no? Quisiera saber qué más nos puede decir al respecto, ¿no?
¿Puedes repetir, por favor, porque no tenía los auriculares? French.
¿Hay un problema?
I can hear it. Here it says one.
Three. Repetirle la pregunta si no te importa, que la tengo, ¿vale? Okay.
Sorry. Disculpen, un momento.
Le terrorisme djihadiste. Donc, de toute manière, moi j'ai écrit le film en 2010.
Perdona. Va a tener que hablar en inglés. Perdóname. Perdóname, sorry, perdonar un momento, disculpen, pero no hay intérprete de francés, a ver si puedo repetirlo en inglés. Espera un momento que lo diga en inglés, otra vez. Could you
Yo repito la pregunta, no entiendo.
No,
que repita la respuesta en inglés, porque la intérprete de francés no está aquí todavía. Disculpen. Bien, es cierto, cuando yo empecé a escribir la película en el 2010, mi intención fue de contar sobre un sentimiento general que yo tenía acerca de la tensión que yo podía sentir en Francia. La película no tiene nada que ver con ISIS, el terrorismo de ISIS en absoluto. Así que, de hecho, raramente menciono la palabra terrorismo en la película. Yo creo que es una película que tiene que ver con la idea de la insurrección o de la revolución que hemos tenido en nuestra historia. Y por supuesto, Sé que después del 2015 algunas personas quieren vincularlo con ese tipo de ataque terrorismo, pero yo considero la película como una película contemporánea y no una película que tiene que ver con las noticias.
Por lo visto ha habido un error y el traductor de francés no se encuentra, pero va a venir. O sea que, en primer lugar, pedir disculpas al equipo de la película. Vamos a intentar hacerlo en inglés mientras llega el traductor. Lo sentimos mucho. Seguimos adelante.
Hola, buenas tardes. Siguiendo con este tema del terrorismo en la realidad y del terrorismo o de la insurrección, como usted decía, en el cine, se ha extendido el rumor entre la prensa de que este tema relacionado con la actualidad ha podido perjudicar la carrera de la película, por ejemplo, para la selección en algún festival. Quería preguntarle si esto es así, si había algún festival que se ha resistido a programar la película por estar conectado con la actualidad. Y quería preguntarle si usted cree que hay una hipocresía social en cuanto a los temas que pueden tocar o no las películas. Gracias.
Bueno, estamos en un festival de cine, ¿no es cierto? Nos han invitado aquí la semana pasada, estuvimos en Toronto. Y supongo que estás hablando del Festival de Cine de Cannes. Yo no puedo responder en su nombre, ¿de acuerdo? ¿A cuál otro te refieres? No, hemos mostrado la película bastante pronto, en abril y en mayo, aquí en San Sebastián y Toronto. Nos invitaron de la misma bastante rápido, con bastante rapidez, así que para nosotros la situación ha sido perfecta. El micrófono no te oigo, discúlpame. Micrófono.
Vamos a llevarle el micrófono un segundo para que pueda escuchar la pregunta el traductor.
La segunda pregunta derivada de la primera era si usted considera que en la sociedad hay una cierta hipocresía sobre los temas que pueden tocar o no las películas según lo que ocurra en la vida real, ¿no? En la actualidad. Por ejemplo, el terrorismo en este caso.
Sorry, what do you mean by hypocrisy?
Bueno, no entiendo tu pregunta muy bien. ¿Qué te refieres cuando dices
hypocrisy? Con lo que comentaba el director del Festival de Cannes, es decir, a veces la realidad nos pone ante situaciones que ciertas personas tienen miedo de ver en el cine. Se me ocurren muchos ejemplos. El miedo que hay de enseñar suicidios en las películas, por ejemplo, el miedo de enseñar violencia terrorista en las películas. Lo que pregunto es si la política, si la sociedad influye a veces en las decisiones sobre el arte, que debería ser libre.
Sí, la demostración de que el arte es libre, al igual que otras cosas hoy en día, y puede llegar al mercado y se puede financiar. Y muchas personas se han reunido en este proyecto para el objetivo de poder abordar la cuestión que aborda la película. Yo no creo que exista hipocresía. Yo creo que hoy en día esperemos que el cine como arte está protegido de esta hipocresía que comentas tú, porque veo en todo el mundo, aparte del mercado y películas de la industria, digamos, de los grandes estudios, hay muchas producciones de películas independientes en España, en Francia, en Italia, en todas partes. Y yo siento que tenemos mucha suerte el poder abordar esta forma de arte que nos permite hablar de muchos temas con tal que se haga por muy buenos directores que tienen algo que contar sobre lo que acontece en el mundo y se les permite expresar su visión y sus sentimientos sobre el mundo. Espero que haya respondido a su pregunta, entonces.
Sí, me gustaría preguntarle al director, sobre todo por esa segunda parte dentro de esa superficie comercial, si de alguna manera lo que propone su película es una crítica a un cierto capitalismo, podríamos decir, salvaje, y si ese capitalismo salvaje ha roto los valores de la Francia tradicional, que como se ven en la película, son valores bueno, que no están en esa moral de los jóvenes, ¿no?, desencantados.
Por supuesto, se puede decir que es una crítica y probablemente en cierto modo lo es, pero intento no hacer una película para que muestre un mensaje claro o un mensaje. La primera parte de la película para mí es algo que es bastante sencillo en cierto modo. Todos estos personajes tienen una idea, un movimiento y luego surgen las explosiones. Pero tras esto, yo creo que la película necesitaba tener una segunda parte que ofrece algo más complejo en la película, es decir, una cierta de ambigüedad, que para mí es una reflexión de una ambigüedad del mundo en el que vivimos. Y también me ha gustado el hecho de que con esta segunda parte de la película, el problema no es problemático o no es programado, por así decirlo, y en cierto modo para mí hace que sea más contemporáneo y más humano a su vez. Quiero preguntar al director, dado que tenemos un problema con la traducción, quiero saber si piensas que la sociedad francesa está dispuesta a enfrentarse a sus propios demonios, porque hemos tenido terrorismo en este país durante 40 años y hemos sufrido las explosiones del islamismo fundamentalista en Madrid. Y desde mi propio de vista, nosotros pensamos, o yo pensé y sentí, que se nos contemplaba como tú tienes terrorismo porque tú mereces el terrorismo, dado que vienes y procedes del régimen de Franco o de donde sea. ¿Tú crees que la sociedad francesa está orgullosa, está dispuesta a enfrentarse a sus propios demonios o a sus propios hijos, es decir, la sociedad que han creado? ¿Estás hablando de la película? Sí, estás hablando de la película, es decir, la sociedad francesa con relación a tu película, porque realmente yo creo que lo que David ha querido decir es que para nosotros la película y los periodistas, es muy extraño que tu película no estuvo en el Festival de Cine de Cannes, y lo que pensábamos nosotros es que no acepten la película porque no quieren enfrentarse a sus propios demonios. Y esa es mi pregunta.
Excuse me, you may answer in French if you prefer, because we definitely have a French translator.
Ah, okay.
Okay, like you prefer.
No, okay, je vais répondre en français.
No puedo hablar en nombre del Festival de Cannes, pero sí que veo, cuando mostramos la película en Francia a los periodistas, veíamos que muchos periodistas necesitaban un poco de tiempo. Y eso me parece muy bien, muy sano, muy saludable, tomarse ese tiempo para que la película pueda ser digerida. Bien, en cuanto a Cannes. Cannes es un lugar en donde los periodistas no tienen tiempo para reflexionar, para pensar. Y quizá, pues que estuvo bien así, haber pasado con cierta indiferencia y que la gente pueda tomarse el tiempo para reflexionar. En cuanto a la sociedad francesa y sus demonios, es cierto que quizá históricamente tiene una relación con la ficción que es una relación más complicada que con respecto a los Estados Unidos, por ejemplo, o Grecia, con respecto a su propia situación, o a su catarsis, en donde la ficción a través del teatro les ayudaba a vivir ciertas cosas. Y quizá Francia no funciona tanto así, y la relación entre realidad y ficción es una relación más delicada. Pero para volver a la película, quienes más problemas tienen con ella es quienes no la han visto, simplemente porque se han hecho una idea por lo que se oye, bombas, atentados. pero quienes sí que han visto la película puede que les guste o que no les guste, sí, pero lo colocan en su justo lugar. Y su justo lugar está muy lejos de lo que sucedió en el año 2015, que no tenía nada que ver con Daesh y cuyas fuentes y orígenes están en otro lugar.
La película, a mí me gustaría preguntarle al director por su punto de vista. Vemos a estos chicos siempre desde un punto de vista como muy objetivo, ¿no? Sin juzgarlos, ni siquiera sabemos muy bien por qué hacen lo que hacen. Y cuando esta mañana estaba viendo la película, en la segunda parte esta del centro comercial, en algún momento me ha venido la idea como si nos quisieras decir que la revolución no puede venir desde dentro del sistema porque el sistema es muy tentador y por lo tanto hace imposible ir contra el sistema o algo así. No sé si y después también me sorprende mucho la reacción, o sea, cómo se ha filmado la reacción del Estado, porque es implacable, o sea, los chicos se rinden, pero el Estado los asesina. O sea, que es como, la película es muy desoladora en el sentido de que parece como que no hay salida, ¿no? Muchas gracias.
Es cierto que la película se ha construido, en cierto modo, como una tragedia. Hay un destino que supera a la utopía, que es más fuerte. Ahora me gustaría hablar del Estado. Ha dicho que la película se construye solamente desde el punto de vista de los personajes y eso es cierto. Sí, estamos continuamente con ellos, sin abandonarlos. Y lo que ellos saben es lo que ellos ven es lo que vemos nosotros. La representación del Estado se ve desde el punto de vista de ellos. Y yo creo que no hay más salida, es cierto. Las fuerzas policiales se presentan primero de lejos, llegan y finalizan con la operación. Hubiese podido hacer un montaje paralelo y mostrar, por ejemplo, cómo reaccionaban, cómo se explicaban, cómo, por qué. Pero yo me he querido aferrar a la idea de estar siempre junto a mis personajes. Luego también he trabajado con un antiguo experto en terrorismo. Vino a ver los decorados en 8 plantas en ese centro comercial con poca visibilidad. Me hizo preguntas con respecto a cuántas personas había en el interior. Me preguntó, ¿sigue habiendo plástico? Pues no, no se sabe. ¿Hay rehenes? No, no se sabe. Es decir, que frente a muchas incógnitas, yo creo que la policía tiene una única misión, que es la de finalizar la operación. Así que desde el punto de vista de los personajes puede parecer muy violento, pero desde el punto de vista de la policía hay una lógica. No es una película que dice esto está bien o no está bien. Mi idea no era ni transmitir un mensaje ni posicionarme, no. Simplemente tener un punto de vista de realizador en cuanto a un sentimiento que a mí me parece real en ese momento.
Siguiente pregunta, por favor, al fondo.
Hola, quería pedirle al director si podría un poco matizar las diferencias que él entiende que hay entre insurrección y terrorismo. ¿En qué medidas depende del punto de vista? Y también quería preguntarle, al hilo de lo que ha comentado ahora, ¿por qué no ha querido mostrar, igual que nos muestra el punto de vista de los personajes y lo que ellos ven, ¿por qué no lo que ellos piensan? ¿Por qué no ha querido, como decía antes, hacer un montaje paralelo explicando sus razones, sus motivos y lo que les ha llevado a cometer esos actos?
Alors, en fait, si j'utilise plus le mot insurrection.
Si utilizo más la palabra insurrección que terrorismo es porque hoy la palabra terrorismo se ha visto fagocitada por el Estado Islámico y por Daesh. Y en cualquier caso, la idea de querer crear terror para provocar algo, esa idea existe casi desde que la noción del Estado existe. Pero hoy, cuando hablamos de terrorismo, hablamos de Estado Islámico. Y yo quería mostrar que no solamente hay eso, no. Así que yo prefiero hablar de insurrección, que es un término que me conviene, que me va muy bien. Puesto que creo que en cualquier caso la película más bien está centrada en ese sentido. En cuanto a querer mostrar o no mostrar las razones que tienen o no, yo quería circunscribir la película en una duración de menos de una jornada, de un día, y aferrarme más a los cómos que a los porqués. Y yo creo que en cualquier caso, las conversaciones que pueden tener esos jóvenes fuera de campo no son difíciles de adivinar. Los vemos o las imaginamos perfectamente. Que ver la conversación y luego la acción, yo creo que así en cierto momento se crea una distancia, pero creo yo que estar inmediatamente en la acción nos ayuda a acompañar a los personajes, a estar a su lado. Y querer explicar es también dar una razón, una explicación, un razonamiento, una racionalidad. Y hay algo que no es racional en todo esto. Yo sé que siempre buscamos explicaciones para tranquilizarnos, pero no, pero ese no era el objetivo de la película. Y tampoco quería decir que esto venía de esta causa o de aquella, no, o de este barrio o de aquel, no. He querido traducir un sentimiento mucho más general, más difuso, simplemente el mío propio. Muchas gracias.
Al otro Bertrand Bonello, el compositor. Hace 5 años, en Gijón, comentó en una rueda de prensa como esta que la música era su mundo. Me gustaría preguntarle si continúa opinando eso y una segunda pregunta también si ese efecto casi taumatúrgico que la música ejerce sobre sus films le lleva en este caso, en la película, a haber finalizado antes la composición musical que el guión.
Cuando decía que la música es mi mundo es porque es algo que hago desde pequeño, desde muy pequeño, y aprendí a interpretar música antes que a aprender a leer, así que es algo más intuitivo, más instintivo para mí, más sencillo, que prescinde de palabras. El cine se articula sobre todo con el pensamiento, claro, y es algo que requiere mayor esfuerzo. Luego, sí, efectivamente, como con las otras películas, aquí la música se hizo mientras se escribía el guión. Por un lado, la música original y por otro lado, incluso la elección de fragmentos de música que escuchamos, por ejemplo, en el centro comercial. Es decir, los discos o la música que los jóvenes deciden escuchar en ese momento. Para mí, todo eso forma parte de la escritura de la película. Cuenta algo. Es algo que tiene un efecto narrativo y no solamente ilustrativo. Así que, al igual que los diálogos, pues también forman parte del guión.
Enhorabuena por la película. Me gustaría preguntar también al director sobre el casting de la película. ¿Cómo fue el trabajo con los actores jóvenes? ¿Si fue difícil la selección y si también fue difícil el posterior trabajo para que se metan en esos personajes con motivaciones tan complejas y tan difusas, como dices?
El trabajo de casting no fue difícil, pero sí que fue largo. Cuando queremos actores o gente que no sea muy conocida y formar un grupo, pues eso lleva tiempo. Y es cierto que aquí necesitamos tiempo para hacerlo, 7, 8, 9 meses hasta encontrar al último de los integrantes del grupo. Yo al principio tenía una idea teórica de mezclar a jóvenes que tuviesen un poco de experiencia y a otros que no tuviesen ninguna para intentar formar un grupo que tuviese una musicalidad rica. Los que nunca habían interpretado antes, que nunca habían trabajado, fuimos a buscarlos entre movimientos politizados, jóvenes que iban a manifestaciones radicales, que comprendían bien el tema. Pero, en general, porque claro, este es un guión que yo escribí solo en mi oficina, y luego cuando fui encontrándome con jóvenes, con muchos, para contarles la historia, me sorprendió enormemente ver que no tenían dificultad alguna para hacerse con él, para sentirlo y comprenderlo. Así que no, eso no fue muy difícil. Hacerles entrar en la película no fue difícil, eso en cuanto al tema, claro, que lo comprendiesen. Y luego, claro, yo he intentado que entrasen en el cine. Pero, claro, lo más importante son los encuentros, los distintos encuentros durante el casting. Buenos días. Perdóneme, acabo de llegar y no sé si ya se ha planteado la pregunta o no. En primer lugar, enhorabuena, una película perturbadora, muy potente. Dígame, por favor. Tengo 2 preguntas. ¿Qué quiere decirnos con esta película? ¿De qué lado está usted con esta película difícil, una película perturbadora? Y también otra película, ¿por qué al final la policía mata a todos? Eso, bueno, me gustaría que respondiese. Sí, 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 la pregunta ya había sido planteada, pero responderé brevemente. En primer lugar, yo no tengo ningún mensaje en particular. No me posiciono tampoco ni a favor ni en contra. Simplemente yo tengo un sentimiento de cierta violencia y lo he llevado al cine cinematográficamente de la forma más justa posible. En cuanto a la policía, es cierto que si nos situamos, si nos ponemos en su lugar, en el de la policía, es decir, se trata de finalizar con una operación, ¿verdad? En un edificio muy complicado, de 8 plantas, sin visibilidad, sin saber cuánta gente hay dentro, etcétera, etcétera, pues entonces supongo que reaccionan y actúan pues de la forma más lógica, según ellos. Muchísimas gracias por la película.
¿Quién es Greg? ¿Greg es un líder que lleva a los jóvenes a la matanza? Me parece que tienes un papel muy importante y que creo que se puede entender no solamente en Francia, sino en muchos sitios más.
Bueno, lo que puede hacer de él, entre comillas, un líder, un dirigente, es porque es un poco más mayor que ellos. Para este personaje necesitaba alguien un poco de más edad, porque él tiene un apartamento grande para recibirlos a todos, etcétera, etcétera. Pero luego, bueno, he intentado que no haya un líder evidente. En un momento dado podemos pensar que es él. En otro momento podemos pensar que es el chico pelirrojo, puesto que es el que ha organizado la logística. También podemos pensar que es el que hace ciencias políticas, puesto que él tiene esa estructura de estudios suficientes que le permita comprender y desmontar la democracia de este siglo. Bien, pero he intentado que no hubiese un líder evidente. Pero bueno, es un personaje que es el único que sí que tiene una acción de asesinato, luego desaparece y vuelve casi como si fuese un fantasma. Lo he utilizado así y creo que como no aparece, necesitaba alguien un poco diferente, puesto que aparece en pocas escenas, pero he intentado en la medida de lo posible no hacer de él tampoco un líder.
Yo quería saber respecto a los actores ¿Cómo reaccionaron cuando conocieron el guión, cuando lo trabajaron y especialmente con el final, con su desenlace? Y luego también, mientras lo estaban trabajando, pues ¿cuál era su sentir? Bueno, y cuando hacían la película también, si de alguna forma podían quizás sentirse identificados, si compartían el sentimiento de un determinado sector de la juventud, que se muestra y cómo reaccionaban en general. Gracias.
Bueno, durante el casting pudimos hablar de todo ello. E insisto, me sorprendió, me preguntaron muy poco, les parecía bastante evidente. Bueno, luego sí me hicieron preguntas, me decían, bueno, yo no puedo sobrevivir, por ejemplo, yo no me puedo salvar. Pero no, la verdad es que aceptaron la película tal cual, desde el comienzo. Y tengo la impresión de que la película era así, evocadora para ellos. Después, en cuanto a sus dudas o temores, pues eran más bien dudas o temores cinematográficos. Por ejemplo, cómo interpretar esto o aquello. Si podíamos rodar hacia adelante, hacia atrás. Es decir, cuestiones muy prácticas. Pero en cuanto a sus sentimientos respecto a la película, no. Yo vi que tenían las cosas bastante claras en cuanto al proyecto.
Hola, bueno, primero felicitaros por la película, porque me ha gustado mucho, mucho, mucho. Y quería hacer una pregunta. Me interesa mucho que has dicho que la película la empiezas como a escribir o a pensar en el 2010 y empiezas a escribir el guión solo en tu oficina. Y quería conocer un poco también sobre ese proceso de escritura, quizá cómo ha sido, cómo empiezas a idear un poco la estructura de la película, que me interesa mucho que pase en un tiempo concreto. Y sobre todo me ha interesado muchísimo esa primera parte narrativamente porque me ha parecido maravillosa y es un poco como eres capaz de escribir eso que después vas a narrar en la película de una forma que me parece como tan especial.
Para mí, la escritura no puede empezar hasta no tener una idea de la forma. Hasta no tener una idea formal bastante precisa, no puedo empezar. Y eso vino en un día. En un día ya sentí el deseo de hacer esa película y también vino ahí la forma de saber cómo contarlo. Me puse ante un folio, una A4, y todo lo que escribí ahí ya estaba toda la película. Las dos partes de la película, el exterior, el interior, los tres actos, el movimiento, la parada, el hecho de no abandonar a los personajes, de trabajar la simultaneidad. Ya estaba ahí todo, en ese DIN A4 estaban ahí todas las palabras que fabricaban la forma y el deseo cinematográfico de la película. Luego, a partir de ahí, bueno, pues no hay más método que el de escribir. Yo intento escribir bastante rápidamente para hacer muchas versiones, pero la primera parte es, bueno, es igual que cuando uno escribe una partitura musical. Hay muchos personajes. Yo trabajo mucho con post-its, que voy poniendo en la pared de colores distintos, y así intento ver si perdemos hasta aquí y lo volvemos a encontrar allá. Pero es casi como intentar... Claro, cuando estamos pintando, ¿verdad? Ponemos un poco más de rojo, aquí un poquito más de azul. Y estoy hablando de la primera parte, en donde casi no hay diálogos, que es una parte muy sensitiva. Y luego, bueno, se trataba de encontrar la mayor precisión posible, versión tras versión. Pero no hay método, verdaderamente. Y después, al cabo de dos o tres versiones, luego ya me reuní con los productores de la película y entonces luego ya empezamos a trabajar con ellos y viendo un poquito lo que ellos proponían, cambiar o modificar. Pero lo que está claro es que he hecho muchas versiones para intentar llegar a obtener la mayor precisión posible.
Muy bien, pues... Perdón.
Sí, comentaba que no está necesariamente ligado con Daesh, el Estado Islámico y demás, pero sí que es verdad que ha introducido una nota de ambigüedad, sobre todo cuando uno de los personajes habla del paraíso que les espera, ¿no? Con el acto que han cometido. Quería que, bueno, explicara algo sobre esto.
Sí. Bueno, hay dos motivos. El primero es que de 10 personajes, pues me parece coherente que uno de esos 10, en un momento dado, le venga un flash así a la cabeza y diga, bueno, y piense en esa recompensa después de un acto. Pero cuando habla de ello, tiene a su amigo enfrente, que lo contradice inmediatamente, citando una anécdota terrible durante la guerra entre Irán e Irak, diciendo, mira el paraíso, mira lo que es el paraíso en una guerra. Así que es una escena que pertenece a los dos personajes y aun si bien la película no tiene nada que ver con Daesh, pero sí que me parecía coherente que en un momento dado uno de los personajes lo evocase.
Bueno, solo por comentar ya que vamos un poquito por el tema de la referencia histórica o referencias que podrían tener, hay un momento en el que ellos también hacen referencia a la Bastilla y a lo que pasó en la Bastilla y el tema de poner el monumento en la Bastilla con la música de Berlioz, y era por saber, claro, se habla de revoluciones, que es un homenaje a las revoluciones en ese momento, y sí me da la sensación de que los personajes no tienen nada que ver con esa supuesta revolución, pero claro, el introducirlo ahí es un contrapunto, no sé si tiene algún sentido o tú habías pensado en algo al meter esa referencia hacia las revoluciones y luego ver que no lo son. Gracias.
No olvidemos que son personajes de entre 18 y 21 años. Así que el discurso de la película es el de ellos, con esa edad. A mí lo que me gustaba en esa escena, cuando hablan de la Bastilla, es que es un chico que vive en la periferia, en la banlieue, en la periferia de París, en un barrio un poco difícil. Y me parecía interesante que este chico se interesaba por la historia de Francia. En la base, eso era lo que me importaba, en esa escena. Y luego hay vínculos de causa y efecto, y se interesa por Francia, por la Revolución, y de repente, como muchos piensan, bueno, pues que esa columna representa la Revolución, como mucha otra gente. Son esos vínculos que he ido fabricando y que me interesan mucho más que simplemente saber si son revolucionarios o no lo son.
finalizada la rueda de prensa, reiterando nuestras disculpas tanto al equipo como a todos ustedes por los problemas habidos con la traducción. Lo sentimos mucho.
Gracias.